Hermanas, buenos días. Es un privilegio poder verlos nuevamente y escuchar su palabra. Y también es un privilegio para mí volver a predicarla. Así que vamos a leer Hechos 3, versículo 1 al 16 e iniciamos. Abran sus Biblias en Hechos 3, versículos 1 al 16. Dice así: Y cierto día Pedro y Juan subían al templo a la hora novena, la de la oración. Y había un hombre, cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Este, viendo a Pedro y a Juan que iban a entrar al templo, les pedía limosna. Entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: Míranos. Y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos. Pero Pedro dijo: No tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Y haciéndole la mano derecha, lo levantó. Al instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza, y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos, caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios, y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Y estando él asido de Pedro y de Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: Varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? ¿Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que vosotros entregasteis y repudiasteis en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros repudiasteis al santo y justo, y pediste que se os concediera un asesino, y disteis muerte al autor de la vida, al que Dios resucitó entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y la fe que viene por medio de él le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Vamos a orar. Dios bueno y poderoso, te damos a ti toda la gloria, la honra y el poder. Porque solo por tu gracia estamos reunidos como tu iglesia para adorarte y deleitarnos en tu presencia. Te agradecemos por la asombrosa salvación que nos has dado por medio de tu Hijo, el cual vino a morir por nosotros en una cruz, pero también agradecemos su resurrección, porque por ella nuestra salvación es segura y nos da esperanza de estar contigo por la eternidad. Padre, te pido que podamos escuchar tu voz, tu palabra en la predicación. Que sea tu espíritu persuadiendo a tu iglesia. Te oramos en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Cuando queremos darle comida a un perro, sea nuestro de la calle, y le lanzamos la comida a un lugar donde el perro no vio, ¿qué es lo que hacemos? Empezamos a señalar con el dedo. Le señalamos al perro con el dedo para que se coma el pedazo que le botamos. Pero pasa algo muy ilógico para nosotros. El perro, en vez de ir a donde estamos señalando el pedazo de comida, lo que hace es quedarse viendo el dedo. Incluso el perro se acerca a olerlo. No sé si les ha pasado. Para nosotros no tiene mucho sentido. Para nosotros no tiene sentido que el perro no entienda la señal. Y pensamos en lo siguiente: no, es que es un animal. Es un animal y por eso no entiende la señal del dedo. Si fuera un humano, sí lo entendería. Lo interesante es que a nosotros como humanos también nos pasa. Hace un momento leímos la historia de Hechos 3 y vemos que Pedro hace un milagro, hace una señal, y los judíos, las personas que estaban ahí viéndolos, se quedaron centrados en el milagro, cuando había algo más. De ahí mi título para esta predicación: Más que un milagro. Porque más que un milagro, lo que debe asombrar es el nombre de Cristo. Y para que ustedes, mis hermanos, no se queden viendo el dedo como en el caso del perro, o no se queden viendo la señal, traigo el siguiente mensaje para ustedes. La fe en el nombre de Cristo es más asombrosa que un milagro. La fe en el nombre de Cristo es más asombrosa que un milagro. Y quiero que comprobemos esta verdad por medio de la división natural del texto. El texto se divide naturalmente en dos partes: el milagro y el objetivo del milagro. Entonces vemos el milagro de los versículos 1 al 11, pero también vemos el objetivo del milagro de los versículos 12 al 16. Así que iniciemos con nuestro primer punto: el milagro, versículos 1 al 11. Ya vimos en las predicaciones de Hechos 2 que los apóstoles reciben el Espíritu Santo, y Pedro, en cabeza de los apóstoles, da su primer sermón. Llega, se levanta Pedro, predica sobre la muerte y la resurrección de Cristo, y queda una pregunta en la audiencia. ¿Sí se acuerdan? ¿Qué haremos? Pedro les dice: arrepentíos y sed bautizados en el nombre de Cristo. Y es por medio de la confesión pública de los que creen que llegan a añadirse 3.000 almas. Y al final del capítulo 2, Lucas nos da una descripción de la dinámica que tenían ellos como creyentes, de los salvos. ¿Qué dinámica tenían al final del capítulo 2? Pero hay un versículo al final del capítulo 2 que nos adelanta lo que vamos a ver hoy. Hay un versículo que nos anticipa lo que vamos a ver. Así que retrocedan un poco en sus Biblias a Hechos 2:43. Hechos 2:43. Dice: sobrevino temor a toda persona, y muchos prodigios y señales eran hechas por los apóstoles. Va a suceder algo que no se veía desde antes de la muerte de Jesús. Va a suceder la sanación de una persona. Va a suceder un milagro. Va a suceder algo extraordinario que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza. Así que analicemos esta historia. Analicemos esta historia para que podamos entenderla bien todos. Entonces, la historia está ubicada en un escenario: el templo. El templo de Israel. Y si notaron, en el versículo 2, la puerta a la hermosa servía como división. ¿División para qué? Para que ciertas personas no pudieran entrar al atrio de los judíos o al corredor de los judíos. ¿Quiénes no podían entrar a ese corredor? No podían entrar ni mujeres, no podían entrar ni lisiados y no podían entrar ni inmundos. ¿Y por qué esta explicación? Porque uno de los personajes principales de nuestra historia, el cojo, no puede entrar a ese templo. No puede entrar porque no cumple con el requisito. Solamente los judíos, hombres, que no estuvieran lisiados, podían entrar al templo. En ese tiempo, era muy común que los limosneros se ubicaran en lugares públicos. Entonces el cojo se ubica precisamente en esa puerta divisoria, la hermosa, para pedir limosna. También en ese tiempo era muy común que los judíos se vieran bien al dar acciones de caridad. Recordemos que muchos de los judíos quieren verse por encima de los demás y lo que hacen es dar caridad en público. Entonces, así estaba la situación: el hombre cojo en la puerta divisoria pidiendo limosna y los judíos viéndose muy bien al dar acciones de caridad. Creo que es muy diferente a nuestro tiempo, ¿cierto? En nuestro tiempo, muchos inválidos hoy son más trabajadores que los que piden limosna. Pero volviendo a nuestra historia, el hombre cojo pide limosna a dos hombres, a Pedro y a Juan, que iban a la hora novena, a la de la oración. Lo más probable es que este hombre no supiera quiénes eran. Lo único que hace es pedirles limosna. Pero Pedro, junto con Juan, les va a dar algo, que él no esperaba, que el hombre cojo no esperaba, y es su sanación. Así que leamos los versículos 4 al 6 para ver cómo fue esa sanación. Dice: entonces Pedro, junto con Juan, fijando su vista en él, le dijo: míranos. y él los miró atentamente, esperando recibir algo de ellos, dinero. Pero Pedro dijo: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Las palabras que pronuncia Pedro al decir "en el nombre de Jesucristo el Nazareno" está indicando que Pedro está haciendo ese milagro por medio de Jesucristo. ¿Sí? Es aquí donde vemos a Pedro diciendo: miren, no soy yo, es por medio de Cristo. Yo solamente estoy funcionando como representante de Cristo para hacer este milagro, hacer esta sanación. Y entendiendo esto, ya Pedro lo sostiene la mano derecha, lo levanta, y de inmediato, en un instante, sus pies y tobillos cobraron fuerza. Es increíble leer esto. Es increíble ver que un hombre cojo de nacimiento esté sano. Para muchos puede que suene como ficción, que sea algo ficticio. Pero este milagro es atestiguado por todos los que conocen al hombre cojo y por todos los judíos que lo vieron entrar al templo. Así que es un milagro que realmente sucedió. Pero además está por suceder algo que jamás los judíos pensaron que iba a pasar. Y es que ese hombre cojo entre al templo, pase por esa puerta divisoria. Leamos la segunda parte del versículo 8. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Entró al templo con Pedro y Juan. Entró al templo el hombre cojo. Esto es impactante. Eso es de asombro para los judíos. Es de asombro para nosotros. Pero hay un problema. Un solo problema. Y es que este asombro por la sanación o por el milagro se convirtió en lo central. Se convirtió en lo principal para los judíos que lo vieron. Y podemos comprobarlo. Podemos comprobar que los judíos se centraron en solo el milagro. Leamos el versículo 10. Dice: y reconocieron que era el mismo que se sentaba en la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna. Y se llenaron de asombro y admiración por lo que había sucedido. Versículo 11. Todo el pueblo se llenó de asombro y corrió al pórtico llamado Salomón, donde ellos estaban. Y parte del versículo 12, de la pregunta que hace Pedro: ¿por qué os maravilláis de esto? Aquí estamos viendo el claro ejemplo de que no es solo el perrito el que se queda viendo el dedo, sino también los judíos se quedaron viendo la señal. La sanación para ellos fue tan asombrosa que se perdió de vista lo que realmente estaba apuntando. Estaba a punto de pasar lo que pasó con Jesús en su ministerio, que tenía miles de discípulos, mejor dicho, seguidores, que lo único que hacían era ir tras él por lo que podía ofrecer. Y de esa forma los judíos empezaron a ver a Pedro y a Juan. Ellos solamente vieron el resultado del milagro, pero no estuvieron en el momento en que ocurrió. Es similar a cuando los no creyentes se asombran de los paisajes de la naturaleza. Ellos ven un amanecer hermoso, ven el cielo azul de una tarde soleada, ven un atardecer naranja, una noche estrellada y se asombran del resultado de la creación. Pero no creen que en el momento en que ocurrió, fue Dios el que lo creó. Eso estaba pasando con los judíos. Y por eso es que vemos una reacción diferente en el cojo. El cojo sí estuvo en el momento en que ocurrió. Así que el cojo no vio solamente una sanación física, donde él ya podía llevar una vida normal y poder trabajar, sino que él con gran alegría tiene el privilegio de entrar al templo. Es ahí donde está el asombro del cojo. Durante años, él veía hombres entrar al templo, a orar y alabar a Dios, y él no podía entrar. Pero ahora, por medio de su sanación, el cojo puede entrar. Y el versículo 8 y 9 se encarga de reiterar lo que hace. Él entra al templo y dice el versículo 8, entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios. El texto no nos dice si el cojo fue salvo, si creyó en el Evangelio, Pero sí nos dice que por medio de la sanación que tuvo en el nombre de Cristo, entra al templo y alaba a Dios. Es una historia fascinante cuando conocemos los detalles de la historia. Cuando conocemos esos detalles que no son tan fácil de descubrir. Y como toda historia, o película, o serie de televisión, nosotros solemos compararnos con los personajes. Solemos identificarnos con ellos. No sé si les ha pasado. Si soy el único, quiero que por un momento pensemos en lo siguiente. ¿Quiénes seríamos nosotros en esta historia? ¿Con cuál personaje nos identificamos nosotros hoy? Piensen. ¿Con qué personaje? ¿Con Pedro y Juan? ¿Con los judíos? ¿Con el cojo? ¿Con la puerta a la hermosa? Bueno, la puerta a la hermosa no sirve porque es simplemente un lugar y no un personaje. Pero si lo pensamos bien, hermanos, creo que como creyentes nos podemos identificar de alguna manera con el cojo. El cojo fue sanado en el nombre de Cristo para acceder al templo al cual no podía acceder antes. Asimismo nosotros, por medio del Evangelio, por medio de la fe en el nombre de Cristo, tenemos acceso al Padre, aun cuando éramos enemigos por nuestro pecado. Tenemos ahora acceso al Padre. Pero les pregunto, hermanos, ¿tuvimos la misma reacción que el cojo? ¿Produce gozo en nosotros saber que por medio de Cristo podemos acceder al Padre? ¿Produce gozo en nosotros? Hermanos, nuestra salvación debe producir gozo en nosotros. Debe producir gozo y debemos saltar de alegría al recordar que fuimos salvos por la preciosa sangre de Cristo. Recordar que fuimos salvos por el poder en el nombre de Cristo y que ahora podemos acercarnos con acceso libre al Padre, acercarnos delante de su trono sin ser consumidos y solo por medio del poder del nombre de Cristo en el Evangelio. Y también lo increíble, si lo pensamos bien, es que el cojo ya no podía ser expulsado del templo. Ya ningún judío le podía decir, vete, vete porque no cumples los requisitos, vete porque no puedes entrar al templo. No, ahora el efecto del milagro, lo que le dio al cojo fue acceso libre. Tiene acceso libre al templo para ir y adorar a Dios. Más allá de la sanación, era permitirle la adoración. Y es por eso, hermanos, que nosotros hoy nos podemos gozar. Porque más allá de ser solamente perdonados nuestros pecados, el Señor nos da una nueva vida para que podamos vivir para su gloria. Para que podamos adorar al Señor sin ningún impedimento. Que ahora lo que hagamos pueda glorificarle. Y es por eso que nos debemos gozar. Debemos ver al cojo y compararnos a él y decir, ¿por qué no nos gozamos de nuestra salvación? De una salvación tan gloriosa. Pero también, creo que podemos identificarnos con Pedro de alguna forma. No es que nosotros vayamos a salir de acá y vayamos a donde todos los limosneros y decirles, tranquilos, yo los sano. Yo les voy a sanar sus enfermedades. No, eso no es la idea de este mensaje. Lo que sí debemos hacer es lo que Pedro hizo. No se ve muy claro en la historia, pero Pedro, en el momento en el que sana al cojo, lo que dice es lo siguiente: no tengo plata ni oro, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo el Nazareno, anda. Pedro, desde el momento en que sanó al cojo, quiere mostrar algo más. Él quiere mostrar algo más que un milagro. Así que pasemos a la explicación del milagro, su objetivo. Pasemos al objetivo del milagro, nuestro segundo punto, de los versículos 12 al 16. Entonces recordemos, entran Pedro, entra Juan y entra el cojo al templo. Y todos los que están ahí, todos los judíos, están asombrados. Ellos están maravillados por lo que pasó. Y Pedro es alguien que no deja pasar las oportunidades. Pedro es alguien que vio tanta gente asombrada que lo que decide hacer es predicar el Evangelio. Así que inicia en el versículo 12 con una pregunta contundente. Leamos el versículo 12. Al ver esto, Pedro dijo al pueblo: varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué nos miráis así? ¿Como si por nuestro propio poder o piedad lo hubiéramos hecho andar? Pedro lo que hace con esta pregunta es frenarlos justo a tiempo y decirles: no piensen algo diferente. No piensen que es por nuestro propio poder o piedad. No es que nosotros vayamos a ser el próximo Mesías. Así como Jesucristo, que vino a sanar enfermedades, pero también vino a perdonar pecados. Así que Pedro les dice: no piensen que somos nosotros. Es en el nombre de Cristo. Así que lo que Pedro va a hacer es centrarse en ese nombre y explicar que es en su poder. Y lo hace de una manera muy personal para los judíos. Lo hace de una manera muy personal en el versículo 13. Dice: el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Para nosotros, estos nombres, lo que leemos, no es tan atractivo, no lo conocemos a primera mano, pero para ellos era su Dios, era el Dios de sus padres, era el Dios al que estaban adorando en el templo. Y Pedro les dice: ese Dios al que ustedes adoran ha glorificado a su siervo Jesús. Y no es que ellos no conocieran a Jesús, los judíos conocían de primera mano quién era Jesús. Y es por eso que Pedro les dice: al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Recordemos que cuando Jesús fue entregado por Judas, él tiene que ser juzgado por el gobernador Pilato, por el juicio que estaban haciendo los principales sacerdotes y ancianos en ese tiempo. Eso lo leemos en Mateo 27:11 en adelante. No tenemos que ir allá. Pero ahí es donde Pedro les dice: ustedes, varones israelitas, ustedes repudiaron y entregaron a ese Jesús. Y cuando se les dio la opción de salvar a uno solo, ustedes decidieron asesinar a Jesús. Y no les es suficiente con eso, sino que a gritos los judíos pedían que se les diera muerte. Sea crucificado, sea crucificado. Y así fue como ellos tenían a Jesús. Pero Pedro les dice algo más. No fue solo entregar un hombre, no fue solo entregar a cualquier hombre, sino que dice: ustedes repudiaron al santo y justo. Estos títulos o atributos solamente eran atribuidos al Dios de Israel, al Dios al que los judíos están supuestamente adorando en ese templo. Y es por eso que Pedro les dice: ustedes repudiaron al Dios que adoran. Jesús es ese Dios. Pero no solo eso, sino que dice: ustedes dieron muerte al autor de la vida. Esta explicación es asombrosa. ¿Por qué? Porque Pedro utiliza la ironía para explicar lo asombroso que es nuestro Señor. Ustedes dieron muerte al autor de la vida. Es decir, ustedes dejan con vida al asesino, el que quita la vida, y asesinan al autor de la vida. No tiene mucho sentido. Asesinaron al autor de la vida. Pero precisamente porque Jesús es el autor de la vida, es que resucita, es que Dios lo resucita. Y la muerte no le puede contener. Y resucita con gran poder y gloria a nuestro Señor. Y con esta explicación, nuestra mente se tiene que llenar de asombro. Se debe llenar de alegría. Porque nuestro Señor resucitó. Venció la muerte. El autor de la vida vuelve a tener la muerte en sus manos. Y resucita. Ese era el propósito de Pedro cuando sanó al hombre cojo. Que pudieran ver que no fue por sus propias fuerzas, que no fue por su poder, que no fue por su piedad, sino que fue en el nombre de Jesucristo. Y Pedro lo reitera en el versículo 16. Pedro lo reitera en el versículo 16 dos veces. Dice la misma idea. Leamos el versículo 16. Y por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre, a quien veis y conocéis. Y vuelve a repetirlo. Y la fe que viene por medio de él, le ha dado esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Es la fe en su nombre. Es el nombre de Cristo. Es la fe que viene por medio de él. Es el nombre de Cristo el que debe ser admirado. Y por eso Pedro y Juan se encargan de que vean que el nombre de Cristo es más asombroso que un milagro. Jamás pasó por la mente de Pedro que él fuera competente por sí mismo. Él sabía que su competencia proviene de Dios por medio del Espíritu Santo. Lo leímos en la lectura congregacional, ¿cierto? La competencia que viene de Pedro es por medio de Dios. Yo sé que Pedro no escribió Corintios, pero fue Pablo, pero Pedro tiene ese mismo sentir. Vemos ese mismo sentir, que todo lo que vino por medio de Pedro es de Cristo, por Cristo y para Cristo. Y hermanos, de la misma manera, nosotros como iglesia debemos continuar con el mismo objetivo de Pedro. Debemos continuar con ese mismo objetivo del milagro. Debemos mostrar el asombroso nombre de Cristo a los que no creen en el Evangelio. En esto debemos identificarnos con Pedro. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacerlo? ¿Aplicaremos la estrategia de muchas iglesias al prometer sanidades? Donde lo único que hace es admirar al pastor, que supuestamente las hace. Hermanos, nosotros no necesitamos asombrar a los incrédulos con supuestas sanidades. Es suficiente con la predicación del Evangelio. Y lo podemos ver. Hechos 2. 3.000 personas. 3.000 personas llegan a creer en el Evangelio. ¿Por qué? Por la predicación que hizo Pedro. La predicación que muestra la muerte de Cristo, la resurrección que había sido profetizada en el Antiguo Testamento. Y de esa forma se añaden a la iglesia 3.000 personas. La predicación. También lo vemos en nuestro pasaje. Pedro utiliza la sanación, ¿para qué? Para predicar. Para predicar el Evangelio. En este texto no nos muestra cuáles fueron sus resultados, pero cuando pasemos al capítulo 4, vamos a ver que 5.000 personas llegan a creer en el Evangelio. 5.000 llegan a creer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque Pedro predicó acerca de Cristo. Pedro no se centró en el milagro. Pedro lo apuntó como una señal para que vieran a Cristo. Así que, hermanos, la predicación del Evangelio es suficiente. La predicación del Evangelio es suficiente para que los incrédulos vean lo asombroso de Cristo. Es suficiente, hermanos. Así que la predicación hoy sirve como señal. Así como el milagro servía como señal para apuntar a Cristo, asimismo la predicación hoy. La predicación apunta a Cristo. El hombre cojo no necesitaba ver solo la señal. Él no necesitaba ver que solamente fue sanado. Él necesitaba escuchar que fue sanado por Cristo. Por ese nombre que es sobre todo nombre. El nombre de Cristo, el cual fue repudiado por los judíos y le dieron muerte, pero que resucita al tercer día. Pero recordemos que la predicación no es solamente para los que se ponen de pie en este púlpito. Todos ustedes, hermanos, miembros de nuestra iglesia, tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio. Ustedes muestran lo asombrados que están por Cristo y quieren compartirlo a los demás. Es tan asombroso el Evangelio para ustedes que quieren predicarlo a todos los que no creen. Es tan asombroso el Evangelio que ustedes quieren compartirlo a sus familias. El Evangelio debe producir ese asombro en nosotros. Que no nos podamos contener para mostrar esas buenas nuevas. Y de esa forma, predicar el Evangelio a los perdidos, predicar sobre el nombre de Cristo. Ahora, aparte de entender cuál es el objetivo del milagro, quiero que meditemos en la siguiente pregunta. Si ya estamos en el lugar al que apunta la señal, ¿por qué no disfrutar del destino en el que estamos? Ya estamos en el lugar al que apunta la señal. ¿Por qué no disfrutarlo? ¿Por qué no disfrutar de ese destino? Hermanos, el Evangelio, el nombre de Cristo, debe producir asombro en nosotros. Debemos llenarnos de alegría. Todos los días debemos recordar ese Evangelio y ver lo asombroso que es, y alegrarnos y saltar, así como el cojo, por su salvación, por su sanidad. Y yo sé que no todos los días amanecemos con la misma actitud. Sé que hay días en los que amanecemos un poco indispuestos. Amanecemos con ansiedad, con preocupaciones. Pero hermanos, para eso está la predicación dominical. Para que ustedes vuelvan a ver a qué apunta. Y de esa forma, vuelvan al Evangelio y a ver lo asombroso que es. No solo la predicación los domingos nos ayudan a ver otra vez a Cristo, a ver lo glorioso de su Evangelio. También los grupos de comunión. Los grupos de comunión nos ayudan a volver a apuntar y ver a Cristo glorioso, a ver el nombre de Cristo. Así que hermanos, aprovechemos estos tiempos. Los domingos, los grupos de comunión, hablar con nuestros hermanos, pero que apunte al Evangelio. Sé que no todos los que escuchan se asombran de lo que digo. Sé que algunos no ven ese mismo asombro que nosotros tenemos. Pero les voy a decir algo. Ustedes pueden experimentarlo. Ustedes pueden experimentar ese mismo asombro por el Evangelio. Así como el hombre cojo no esperaba ser sanado por Pedro, asimismo, ustedes no esperaban que se les predicara el Evangelio. Así que hoy es el día para que vean el asombroso nombre de Cristo. Yo sé que vinieron buscando otras cosas, pero lo único que nosotros podemos darles como iglesia es la predicación del Evangelio de Cristo, que es lo más asombroso, lo más valioso que puede haber. Crean en su Evangelio para que experimenten con nosotros la alegría de ser perdonados nuestros pecados, de tener una nueva vida porque Cristo resucitó y nos la da. Y que podamos caminar, podamos saltar y alabar a Dios por el asombroso nombre de Cristo, que con poder nos salva. Y ya para finalizar, en este momento estaremos recordando la Santa Cena. Estaremos recordando lo que sucedió hace más de 2000 años. Estaremos recordando a Cristo. Así que en el momento de la cena, hermanos, piensen en lo asombroso que es nuestro Señor. Y alégrense, gócense, que sea un momento de alegría. Recordar el sacrificio de Cristo, recordar su sangre. Que cuando tomemos el pan y tomemos de la copa, nos alegremos. Y juntos, juntos como hermanos, podamos apuntar a Cristo y que los incrédulos puedan ver por medio del testimonio de la cena lo asombroso que es nuestro Señor. Así que mientras celebremos la Santa Cena, recordemos que es la fe en el nombre de Cristo más asombrosa que un milagro. Vamos a orar. Padre, tú Señor, eres asombroso para nosotros por la salvación que nos has dado. Una salvación perfecta. Una salvación que implicó sacrificio, pero también dio esperanza. Así que Señor, nos asombramos por tu Hijo. Nos asombramos por ese nombre que es sobre todo nombre. Y te pido Señor, que al ser asombrados y al alegrarnos de nuestra salvación, podamos compartirla a otros. Que podamos predicar el Evangelio. Y que en la Santa Cena, Señor, podamos recordar tu obra con alegría. y podamos gozarnos de la sangre que nos limpió de nuestros pecados. Te pido, Señor, que este tiempo sea para ti y para recordarte a ti. Te lo pido, Señor, en el nombre de Cristo. Amén.
Como le decía nuestro hermano, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, estando nosotros como al borde, a la entrada solamente del lugar de adoración, sin poder ingresar, el Señor extendió su misericordia y nos permitió escuchar su palabra, nos dio vida. Y gracias al Señor Jesucristo, podemos entrar a la presencia de nuestro Señor Jesucristo con gran gozo. Y aunque a través de la cena proclamamos la muerte de nuestro Señor Jesucristo, también su iglesia tiene el panorama completo y también hemos estado predicando de que Él resucitó. Entonces, al celebrar la cena lo podemos hacer con gran gozo, con gran alegría, entendiendo que fue a través de este sacrificio que nosotros obtuvimos la vida. Y al participar de la cena del Señor es importante recordar, mis hermanos, quiénes están invitados a la cena del Señor. Y en primer lugar, queremos recordar e invitar a nuestros hermanos miembros de la Iglesia Bautista Renacer a participar de la cena del Señor. Están invitados a la cena del Señor. También están invitados, seguramente, hermanos que quizás asisten a otra iglesia, de pronto nos están visitando hoy, y pertenecen a otra iglesia donde también se predica la palabra del Señor. Y lo importante es que reconozcan en el Señor Jesucristo su Salvador. Entonces también están invitados a la cena del Señor. Y que tengamos en cuenta que la palabra de Dios nos da una solemne advertencia. Está en 1 Corintios 11, 27 al 29, y la palabra del Señor dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Es necesario recordar que los hermanos en esta iglesia, en la iglesia de Corinto, se estaban reuniendo y estaban compartiendo la cena, pero lo estaban haciendo de una forma incorrecta, sin entender lo que estaban haciendo, y entonces lo estaban haciendo mal. Y Pablo tiene que decirles: ustedes tienen que entender lo que hacemos. Entonces, con este entendimiento, quiero invitar a todos aquellos que van a tomar la cena del Señor, entendiendo que estamos proclamando, recordando la muerte de nuestro Señor hasta que Él venga. Les invito a que se pongan en pie aquellos que van a tomar la cena del Señor. Invito a mis hermanos, que todos aquellos que están de pie reciban los elementos. Con los elementos listos, vamos a dar gracias al Señor. Padre Santo, Señor, a ti sea toda la gloria, oh Señor. Como lo hemos visto, Señor, estando en un mundo sin esperanza y sin Dios, tú nos alcanzaste enviando a tu Hijo amado para entregar su cuerpo para ser molido a causa nuestra. Y derramaste tu sangre para el perdón de nuestros pecados, oh Señor. Y por eso, como dice tu palabra también, nos podemos acercar confiadamente por tu obra al trono de la gracia para alcanzar oportuno socorro. Nos podemos gozar de la salvación y la esperanza que va más allá de esta vida. A ti, Señor, te alabamos por tu misericordia para con tu pueblo. te exaltamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra del Señor dice en 1 Corintios 11, 23 y 24: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Comamos el pan, mis hermanos. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis, en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Tomemos la copa. Mis hermanos y amigos que están sentados, que no están participando de la cena del Señor, sepan que están invitados y llamados a través de este testimonio, entendiendo que solamente en Cristo hay salvación. Y ustedes han sido testigos de la proclamación del único testimonio en el que hay vida y pueden ser salvos: la muerte del Señor Jesucristo y su resurrección. Eso proclamamos hasta que Él venga. Padre Santo, oh Dios, te alabamos por tu misericordia, oh Señor. Y rogamos, Padre Santo, Señor, que todos los que se acercan a esta iglesia local, oh Dios, experimenten salvación, mientras como tu pueblo continuamos dando testimonio de aquel sacrificio que nos salva y nos da vida. Padre Santo, que todos los que estamos acá, todos los que han sido testigos de esta santa proclamación, vengan pronto delante de ti, Señor, y unidos juntos continuemos proclamando que solamente en ti hay salvación. A ti, oh bendito Dios, te alabamos en el nombre de Cristo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Señor les bendiga, mis hermanos.